Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos de esta forma la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias en este viernes 20 de octubre del año 2023. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer lo que le dijeron a Martín Noticias pobladores de Sierra de Cubitas sobre la manifestación el miércoles pidiendo justicia para un médico local. Tendremos también la situación que enfrenta el preso político Adrián Curunox. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y además de otras informaciones, Exilda Arjona nos traerá las propuestas de este fin de semana de su programa Arte Express. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaza. El productor y director hoy de este noticiero es Iván López. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con Noticias de Cuba.
El preso político Adrián Curunox, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, se encuentra desde julio en espera de juicio y sin respuesta a un cambio de medida interpuesto por su abogado en la cárcel de Valle Grande, en La Habana. Desde allí, Yurisán Valdés, su esposa, quien lo visitó en prisión recientemente, hizo la denuncia a Radio Martí.
La visita yo lo vi bien. Sí, dice que la comida está muy mala. Eso sí, dice que la comida está muy mala. Todavía nada, el abogado no, ni me ha llamado ni me ha dicho nada. Él dice que él le hizo un cambio de medida, pero nada. Él dice que está esperando que lo llamen y todo eso. Y todavía nada de nada. Y no me dan una respuesta ni nada. Lo detienen el día 17 a las 4 o 5 de la tarde, el 17 de julio. Y ya, hasta el sol de hoy.
El opositor Adrián Curunox fue detenido en julio bajo un supuesto delito de lesiones que le imputan las autoridades por defender a su familia de un vecino que irrumpió de forma violenta en su vivienda, según ha denunciado su esposa en varias ocasiones.
Y pobladores de Sierra de Cubitas en Camagüey se manifestaron el miércoles pidiendo la justicia para un médico local. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Vecinos del municipio Sierra de Cubitas en Camagüey salieron a la calle el miércoles para pedir justicia por el doctor Reinel Felipe Peña Yermat, quien ha sido sancionado a 3 años de privación de libertad, según la familia de la persona fallecida, por una presunta negligencia médica. Entre las decenas de vecinos que se manifestaron se encuentra Andrea García, quien aseguró a Martín Noticias que el doctor hizo lo que tenía que hacer en su momento.
Ese médico lleva 34 años trabajando como médico intensivista aquí. Él la manda para Camagüey. En Camagüey la operan y a las 24 horas de operada fue que ella muere. Él en justicia, nosotros sabemos que están cometiendo con él, porque ella no muere ni en las manos de él ni nada.
Andrea nos comentó que el doctor Peña, de más de 40 años, ha formado parte de brigadas médicas cubanas en el exterior.
Él se fue y se presentó a la cárcel ayer. Una gente muy buena, cumplidor de misión. Sí estamos muy mal con eso porque sabemos que estamos perdiendo un gran médico que nunca ha tenido un problema.
Según García, la manifestación tuvo lugar por la calle principal de Sierra de Cubitas y al terminar hubo una reunión con autoridades locales y de la provincia que prometieron revisar el caso.
Policlínico y de ahí retornaron, pero casi todo el pueblo salió a la Casa de la Cultura, que ahí fue donde estuvieron la tío de la provincia, gobierno, todo el mundo estaba ahí. Ahí fue cuando declararon los médicos que estaban ahí ese día, los testigos de que ellos en ningún momento habían sido citados de testigos para declarar nada. Entonces, sí, que iban a revisar el caso.
La joven Lorenis Pajón Junco, de 32 años, presentó un embarazo ectópico hace 3 años y 6 meses, según dijo a Martín Noticias su madre, Milagro Junco.
Una sospecha de embarazo ectópico que llegó a las 9 de la mañana y él hizo una llamada al hospital de Nuevita a las 11:37. No hizo más ninguna llamada sabiendo que la salvación era un salón de operaciones. Llegó a Camagüey desangrada. Esa fue la situación.
Lo ponen por negligencia. No tiene más cargo que eso.
Es muy duro oír el médico, la injusticia. El que tiene hijos tiene que ponerse la mano en el pecho y decir, ¿qué yo haría en este caso?
Isela, quien vive en Sierra de Cubita, dijo a Martín Noticias que la marcha en apoyo al doctor Peña fue totalmente pacífica.
La marcha fue pacífica, todo el mundo en silencio, hasta el policlínico. En el policlínico ahí fue donde ya una miembro de ahí de salud dijo que estábamos apoyando y que queríamos justicia para Peña, y todo el mundo gritó justicia para nuestro doctor, justicia, y hasta ahí.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Los derrumbes son una constante en la capital cubana, fundamentalmente en los municipios Habana Vieja y Centro Habana. Cada año decenas de personas pierden la vida debido a ellos. Luis Guardia preparó este informe.
Cientos de familias en La Habana, Cuba, temen constantemente por sus vidas. Están a la espera que el techo de sus viviendas se les venga en cualquier momento encima.
Pero como no vamos a vivir con miedo, yo por lo menos me pongo así cada vez que llueve. Porque es que siento la piedra como me cae. Y el derrumbe no avisa. Y cuando piedra cae...
Maricelis dice que ha vivido la mayor parte de su vida en esta edificación y que se acostumbró a vivir con miedo. Los derrumbes son una constante en la capital cubana, fundamentalmente en los municipios Habana Vieja y Centro Habana. Cada año decenas de personas pierden la vida debido a ellos.
La esperanza no tengo ninguna, no sé. Que Dios ponga su mano en el hombre, como siempre Dios todos los días. Que Dios ponga su mano en el hombre, que le pasen a mis niños ni a nadie aquí.
Dairis y Mario viven en este antiguo palacete de finales del siglo XIX, junto a una veintena de personas. Este último es maestro restaurador y dice que este cuarto ha sido su vivienda hace 19 años.
Esto es un refugio, prácticamente, de que uno está hasta que más o menos pueda resolverle otra cosa y que la vida te sonría de otra manera. Pero casa como tal no tengo. Lo que sí puedo decirte, en cualquier momento lo que quedo debajo de donde estoy.
La planta superior está en peores condiciones. Aquí vive Regla desde hace 3 décadas. Dice que se ha caído varias veces por las escaleras.
Y entonces aquí han dado casa, fíjese, a otras personas, como si las personas se vivieran aquí. Y resulta que las verdaderas gente que viven aquí no le han dado casa. Entonces yo espero una respuesta.
Una respuesta que no llega. El régimen castrista no ha podido solucionar el déficit habitacional que nacionalmente supera las 800.000 viviendas según cifras oficiales. Centenarias edificaciones que han resistido los embates del tiempo parecen no dar más. La escasez de materiales de construcción impide su restauración. El oficialismo no asigna recursos para ello, mientras tristemente sus residentes exponen sus vidas y son testigos de cómo La Habana se cae a pedazos. Luis Guardia, Martín Noticias.
La Asamblea de la Resistencia Cubana lamentó el fallecimiento de la ilustre y gran cubana doctora Rosa Leonor Wismars en esta ciudad de Miami. Rosa Leonor Wismars nació en La Habana en 1930, proveniente de una familia patriota, nieta del general Calixto García Íñiguez, militar libertador de Cuba, quien peleó en las guerras independentistas contra la metrópolis española, dijo la Asamblea de la Resistencia Cubana en un comunicado. Fue una gran cubana toda su vida en el exilio, participó activamente en innumerables proyectos, eventos y organizaciones relacionadas a la libertad de Cuba, al enriquecimiento educacional y cultural del exilio cubano. A las 12:38, estamos en tiempo de conocer lo que tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo Jacomino. Bueno, nos proponemos entrevistar hoy en el espacio a la señora Thalía Álvarez Pérez. Ella es la esposa de un activista de la Unión Patriótica de Cuba que se llama Aníbal Ribiaux Figueredo, es miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Ajá. Hace 2 semanas, en la casa de este matrimonio, fue asaltada por la policía política. Desde esa fecha, él está en Versalles, en Santiago de Cuba, detenido, y su casa fue asaltada, vandalizada por la policía. Allí permanecen viviendo ella junto a 3 niños menores. Le llevaron hasta el, como le dicen allá, el pepino del el baloncito del gas licuado. Y ella está haciendo un llamado a la comunidad internacional pidiendo ayuda porque no tiene ni alimento para los niños. Todo esto por razones políticas. y vamos a conocer detalles qué pasó y en cuáles son las condiciones que está su esposo. Nos han prometido también una actualización de la lista de los presos del 11J en la provincia de Santiago de Cuba, nombres que hasta ahora no conocemos,
no se habían dado a conocer.
Desconocemos, y vamos a ver detalles sustanciales de esto. Y por supuesto, hoy en la mañana es la visita del comunicador independiente Lázaro Yuri Valle Roca, revocado a prisión de mayor rigor en el penal combinado del Este, en precarias condiciones. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de actualizar con su esposa. Es lo que tenemos, entre otros temas, de la tarde de hoy.
Interesante, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Seguimos dos, doble cartelera de playoff del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí. Este viernes, comenzando a las 5 de la tarde, los Astros de Houston contra los Texas Rangers, y luego a las 8 p.m. el segundo partido en la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia contra los Diamondbacks de Arizona.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Doble cartelera, 5 p.m. Astros versus Rangers, y a las 8, Phillies contra Diamondbacks. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Doce cuarenta y un minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. El Departamento de Estado considera que la detención en Rusia de una periodista de Radio Europa Libre, Radio Libertad, parece ser parte del patrón del acoso ruso contra ciudadanos estadounidenses. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Vamos a continuar con más informaciones. El senador cubano-americano Marco Rubio dijo el jueves que no debe sorprender a nadie la decisión de China de apoyar a Hamas. En un mensaje divulgado en la plataforma X, Rubio dijo que China es un régimen genocida y que Hamas es un grupo terrorista lanzando ataques sin justificación contra el Estado israelí. También aseveró que el Partido Comunista de China está transmitiendo desinformación y propaganda antisemita.
Autoridades estadounidenses reportan un aumento en la cantidad de ataques a comunidades religiosas en Estados Unidos y consideran que podrían estar relacionadas con la crisis Israel-Hamas. Héctor Contreras informa.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos asegura que las cifras de las amenazas a algunas comunidades religiosas habrían aumentado en el país luego de los ataques del grupo extremista islámico Hamas a Israel el 7 de octubre. La información correspondió al fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, quien asistió a un evento en Jacksonville, Florida, y desde allí dijo textualmente, y citamos, «Todo el Departamento de Justicia permanece atento a nuestros esfuerzos por identificar y responder a crímenes de odio, amenazas de violencia o incidentes relacionados con especial atención a las amenazas a las comunidades religiosas», dijo el fiscal Garland y agregó.
Estamos viendo un aumento en las amenazas reportadas contra las comunidades religiosas, particularmente judíos, musulmanes y árabes.
En uno de los posibles hechos relacionados con crímenes de odio, el FBI anunció la investigación de la muerte a apuñaladas de un niño musulmán de 6 años en Chicago, Illinois, y al parecer el principal sospechoso de cometer el homicidio ya fue acusado de crímenes de Estado, y los reportes de las autoridades aseguran que el motivo del ataque del menor y su madre podría estar relacionado con su origen palestino-estadounidense. Por otra parte, en Carolina del Norte, las autoridades acusan a un hombre por supuestamente enviar un mensaje amenazante a una organización judía. Los hechos habrían ocurrido días antes de que estallara la crisis entre Israel y Hamas, en lo que parece no ser un caso aislado, ya que la Liga Antidifamación informó un número récord de incidentes antisemitas en Estados Unidos. El preocupante aumento de las amenazas a comunidades religiosas ha hecho que las diferentes agencias de seguridad estadounidenses estén atentas y desplieguen planes de contingencia en diferentes puntos del país, como por ejemplo en Miami, hogar de una de las poblaciones judías más grandes de Estados Unidos. Previamente, el fiscal Garland había ordenado a la Oficina Federal de Investigaciones y a las oficinas de los fiscales estadounidenses que trabajaran con las agencias policiales estatales y locales para responder a las amenazas, e instó a los fiscales federales a estar en contacto con los líderes religiosos y comunitarios a fin de evitar posibles altercados en el orden público. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Ofrecemos disculpas por los errores técnicos. Ahora sí vamos con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, quien tiene la noticia sobre que el Departamento de Estado considera que la detención en Rusia de una periodista, pues, parece ser parte del patrón de acoso contra ciudadanos estadounidenses.
El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que Estados Unidos está al tanto de los informes sobre la detención en Rusia de la periodista de Radio Europa Libre, Radio Libertad, con sede en Praga, Alsu Kurmasheva.
We have not been officially notified by the government of Russia.
Él dice que el gobierno de Rusia aún no ha notificado oficialmente sobre el arresto, pero que este es un caso que han estado siguiendo desde mayo, cuando el gobierno ruso confiscó sus pasaportes y le impidió salir del país. Él dice que los detalles del trabajo del Departamento de Estado no se hicieron públicos hasta ahora porque pensaban que no era útil para la causa de lograr que ella saliera del país, pero que este parece ser otro caso de acoso por parte del gobierno ruso a ciudadanos estadounidenses. Kurmasheva, que tiene pasaportes estadounidenses y rusos, entró en Rusia el 20 de mayo. Mientras esperaba su vuelo de regreso el 2 de junio, fue detenida y sus pasaportes confiscados. Posteriormente fue multada por no declarar su pasaporte estadounidense. El 18 de octubre, las autoridades anunciaron que Kurmasheva había sido acusada de no registrarse como agente extranjero, un cargo que conlleva una pena máxima de 5 años de prisión. El Comité para la Protección de Periodistas calificó los cargos contra la periodista de falsos e instó a las autoridades rusas a liberarla de inmediato. Rusia ha reforzado su control sobre la información y los medios desde el inicio de la guerra de Ucrania, forzando el cierre de los últimos medios de comunicación independientes importantes y designando a muchos periodistas y activistas como agentes extranjeros. Desde el arresto del corresponsal del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, en marzo por cargos de espionaje, casi todos los periodistas estadounidenses han abandonado Rusia y Washington ha instado repetidamente a otros estadounidenses a que salgan del país. Radio Europa Libre y Radio Libertad, al igual que la Oficina de Transmisiones a Cuba, son parte de la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, la Casa Blanca publicó hoy un amplio conjunto de propuestas para reforzar a Israel y Ucrania en medio de dos guerras, así como para invertir más en la fabricación de la defensa nacional, asistencia humanitaria y gestión de la afluencia de inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México.
París, el número de ciudadanos franceses muertos por los ataques de Hamas en Israel ha aumentado a 30 y otros 7 siguen desaparecidos, dijo hoy una fuente del gobierno francés.
Estocolmo, el gobierno de Suecia dijo hoy que dificultaría que los inmigrantes no europeos reciban prestaciones sociales, afirmando que quería disuadir a los inmigrantes de llegar e integrar mejor a los que lo hacen.
Niamey, otro convoy militar francés está programado para salir de Níger hacia Chad en los próximos días, marcando la mitad del camino de la prometida retirada de los 1.450 soldados franceses con base en la nación de África Occidental, dijo hoy viernes el coronel nigeriano Mamane Sani Kayu.
Ciudad de Panamá, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó hoy un nuevo contrato de concesión con la subsidiaria de la minera canadiense First Quantum en el país centroamericano tras las modificaciones realizadas al texto original, rechazado inicialmente por legisladores y organizaciones civiles.
Nos vamos al mundo de la tecnología, pues WhatsApp implementa el inicio de la sesión. Europa Press tiene este reportaje.
WhatsApp ha lanzado oficialmente soporte para iniciar sesión sin utilizar contraseña a través de Passkeys en la aplicación para Android, por lo que los usuarios podrán acceder a sus cuentas a través de métodos como el reconocimiento facial o la huella dactilar, según ha anunciado la propia compañía en la red social Twitter. Las passkeys o claves de acceso son un método de inicio de sesión en el que no se requiere utilizar una contraseña. En su lugar, los usuarios deben autentificar el inicio de sesión a través de algún método biométrico disponible en su dispositivo. Igualmente, también se puede utilizar un código o un patrón de desbloqueo en el smartphone. Ahora WhatsApp ha agregado oficialmente la capacidad de iniciar sesión de manera fácil y segura a través de estas claves de acceso, por lo que todos los usuarios que descarguen la última versión de la aplicación para Android podrán comenzar a utilizar este sistema. Asimismo, también ha especificado que se trata de una función que pretende añadir más seguridad a la aplicación, de cara a evitar el robo de contraseñas. Para utilizar Passkeys se podrán activar desde la sección de cuenta de la app. Posteriormente, WhatsApp pedirá al usuario utilizar algún reconocimiento biométrico o PIN y con ello se creará automáticamente una nueva clave de acceso que se almacenará en el gestor de contraseñas de Google, así como en el propio dispositivo Android.
El Pepe. Pues nos vamos rápidamente a las noticias de los deportes. Muchísimo de béisbol, Pepe Lacayo.
No es cualquier día que dos peloteros cubanos se juntan. Cada uno impulsa tres carreras en el mismo partido.
Se fueron tres de tres.
Increíble. Estos muchachos están acabando. El tunero Jordan Álvarez, una vez más, el héroe de la jornada. Y eso que se perdió un Grand Slam por cuestión de medio metro. Jordan Álvarez, con dos hits, impulsó tres carreras. Y luego vino José Pito Abreu, el otro cubano de los Astros de Houston. También impulsó tres carreras con un jonrón de 450 pies.
Alabado, le dio duro.
Correcto. Los Astros de Houston vencieron 10-3 a los Texas Rangers. Y los cubanos fueron responsables por 6 de esas 10 carreras. Uh-huh. Las otras fueron del venezolano José Altuve, que anotó 3 veces. 2 dobletes, un sencillo, un boleto. Y en este mismo encuentro, por el lado de los Texas Rangers,
sí,
Adolis García también conectó jonrón. O sea que los cubanos en este partido, oye esto, tuvieron un total de 7 carreras impulsadas y 6 hits. Okay, alguien tenía que perder. Los Texas Rangers, ahora la serie por el campeonato de la Liga Americana está empatada a 2 juegos por igual, pero no se preocupen. Por Radio Martí, en vivo y en directo esta tarde, viene el desempate.
Excelente.
Okay, a las 5 de la tarde, el quinto juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana. Aunque ya sabemos que pase lo que pase, la serie regresa a Houston el domingo por la noche. Mientras tanto, los Diamondbacks de Arizona frenaron, aunque sea por un día, a los Phillies de Filadelfia 2-1. Fue el resultado final. El cubano-americano Nicolás Castellanos no solamente se fue en blanco. Eso no fue lo peor de todo. Se ponchó las 3 veces que fue a batear y dejó a varios hombres embarcados en base. Mientras que Lourdes Gurriel Jr., el left fielder del equipo de Arizona, tuvo 2 imparables, un doblete, una carrera impulsada, un boleto y una base robada, pero cometió 2 errores corriendo las bases,
no me digas,
que le costaron 2 carreras a su equipo. Aún así terminaron ganando el encuentro 2-1 porque el dominicano Ketel Marte, que tuvo 3 hits en este partido, conectó sencillo en el noveno para dejar en el campo a Filadelfia 2-1. Y en este mismo encuentro el abridor del equipo de Arizona, Platt, se llama, así se pronuncia, P-L-P-F-A-A-D-T, es el apellido.
Ajá.
5 entradas, 2 tercios, solo 2 hits, 0 boletos, ponchó a 9. Esta noche, el cuarto juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional a las 8 p.m. entre los Phillies de Filadelfia y los Diamondbacks de Arizona. Aquí lo más interesante de todo es que Filadelfia estaba acostumbrado a caerle a palos a todo el mundo en esta postemporada, pero por fin se encontraron con un pitcher que los marginó durante casi todo el partido y la única carrera de los Phillies anotó gracias a un wild pitch. En las ligas más importantes del balompié, mañana el Liverpool se enfrenta al Everton en una batalla de 2 clubes porteños, mientras que los 2 clubes londinenses, el Chelsea y el Arsenal, se van a ver la cara en la liga inglesa. El Sheffield United juega contra el Manchester United, mientras que en España el Real Madrid, que está de primero en la liga, viaja a Sevilla y se enfrenta al club local El Real Madrid hasta ahora solamente ha perdido un partido de 9 y el Atlético en Galicia contra el Celta de Vigo. Eso es el sábado. Ajá. El domingo continúan las ligas más importantes. El Aston Villa contra el West Ham United en Inglaterra. El Barcelona recibe en casa al Bilbao. El Borussia de Mönchengladbach contra Colonia. Y por último, la Juventus de Turín contra el Milán en la Liga Italiana.
Perfecto.
Recuerden, doble cartelera comenzando a las 5 p.m. Partidos de playoff de Grandes Ligas esta noche por tu emisora favorita,
Radio Martí. Nos vamos al mundo del entretenimiento. Iniciamos con Exilda Arjona y las propuestas de Arte Express.
En Arte Express este fin de semana muchas notas del mundo del arte. Conversamos con el músico cubano Michael Gil, quien nos lleva a un recorrido de sonidos con su proyecto El Museo de la Música en Movimiento. También, como es habitual, les comentamos de colaboraciones y nuevos lanzamientos musicales. Los Aldeanos y Orillas vuelven a figurar en la lista de los más grandes del rap a nivel mundial. Así lo reconoció la revista Rolling Stone con su publicación de los 50 grandes en la historia del rap en español.
Aunque no nos ven las caras, en la aldea sabemos quiénes son. Tú lo sabes, y nada, todo se sabe, hermano. Hermano, no, ellos no son hermanos de nadie. Los Aldeanos.
Del mundo del entretenimiento ahora con Tony Cano.
Sebastián Yatra y Dana Paola serán maestros de ceremonia de los Latin Grammy junto con Rosalind Sánchez y Paz Vega. Así lo anunció la Academia Latina de la Grabación. La entrega anual 24 de los Latin Grammy se transmitirá el 16 de noviembre desde Sevilla, en España, con actuaciones de María Becerra, Bizarrap, Faith, Cani García, Karim León, Cristian Nodal, Rauw Alejandro y Alejandro Sanz, quienes están nominados. Bizarrap compite en 6 categorías, incluidas Grabación del Año, Canción del Año y Productor del Año. Faith tiene 5 menciones, entre ellas Mejor Interpretación de Reggaetón, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Canción de Rap Hip Hop. Becerra suma 4 nominaciones que incluyen Canción del Año, Mejor Interpretación de Reggaetón y Mejor Canción Urbana. Sanz y Nodal tienen 2, mientras que García, León y Rauw Alejandro cuentan con 1, y así lo destaca la agencia de noticias Associated Press. El ganador de un Oscar, George Clooney, y otras grandes estrellas de Hollywood han ofrecido 150 millones de dólares al sindicato de actores AFTRA-SAG como parte de una propuesta para poner fin a la huelga que se acerca a su centésimo día. Su oferta, confirmada el jueves por el portavoz de Clooney, proporcionaría al sindicato 150 millones de dólares más en 3 años y podría ayudar a financiar la mejora de las prestaciones sanitarias. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. Continúa el desabastecimiento de pan normado a pesar del arribo de un barco con harina, aseguran desde Cuba.
Madre holguinera dice a Radio Martí que no envía a su hijo a la escuela ante el incremento de la violencia callejera.
Artistas cubanos reciben premios en España en un evento que exhibió la obra del preso político Luis Manuel Otero Alcántara.
Asegura el presidente Joe Biden que el apoyo a Israel y a Ucrania es vital para la seguridad nacional de Estados Unidos.
La ONU indica que la ayuda humanitaria para la Franja de Gaza debería llegar el sábado.
Argentina comienza los preparativos para comicios presidenciales del próximo domingo.
Y la oposición venezolana está dispuesta a celebrar la elección primaria presidencial. Como siempre, les invitamos a nuestro próximo informativo a las 3 de la tarde a través de las frecuencias de Radio Martí. Este equipo se despide el lunes. Regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Iván López en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.